Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Empieza a escucharse un rum rum, hay amenaza de bomba. Digo, ay, yo de pronto ahí fue una mezcla, alegría.
Nos vamos.
Evacuación, alegría, implica alegría.
Gonzalo Delgado.
Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse.
Y Majo Borges.
Tengo 4 horas más acá y si se supone me voy.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este viernes, pre-fin de semana apocalíptico. Majo y la voz del Uruguay, ambos de negro, ¿cómo están?
¿Qué tal?
El apocalipsis está llegando.
Sí, señor, ¿cómo andan? ¿Bien?
Buen día para
Muy
todos.
Bien,
elegí esta canción, Refugiado sería de fondo. No porque haya muerto Tom Petty, porque ya se fue de
gira.
Te iba
a preguntar, sí.
Esa es la tranquilidad de la audiencia, que hoy sabía que no es era verdad. Una notimuerte porque sí, ya detectó. Se notimurió.
Sí. ¿Por qué escuchábamos a Tom Petty? A mí es el único grande que me quedó por ver. Siempre quise verlo.
Tom Petty and the Heartbreakers.
And the Heartbreakers, sí. Y ahí fue que me topé con un documental, para variar. Que nunca había visto uno. Tiene muchos Tom Petty. Bueno, claramente era un grosso, ¿no? Pero nunca había visto uno y tuve sensaciones encontradas. El documental está raro. Está bueno, pero es raro. No es tan frecuente. Y a su vez... me cayó bien y mal Tom Petty, porque claro, estaba completamente loco. Completamente loco.
Pero en general a vos los locos de mierda, vos te caen bien.
Sí, me cae muy bien. Cuanto más desequilibrado es mejor todavía.
Pero formó parte de la banda de los locos, porque como es los Traveling Wilburys.
Sí, claro.
Que sumaban a Dylan, Roy Orbison, otro que estaba croqueta, George Harrison. ¿Qué me falta?
Y uno de los Eagles.
Sí. No me sale,
sale el Beck, pero no.
Ahí estaban todos loquitos y son hermosos.
El qué documental banda hermosa. Es reciente. Se llama Tom Petty Heartbreakers Beach Party. Es del año pasado. Estamos a punto de terminar uno, o sea, tiene casi año y medio. La dirige Cameron Crowe.
Sí.
Lo que es increíble que es archivos del propio Cameron Crowe, jovencito, entrevistando a Tom Petty, circulando en auto, en limusina, en avión, en el 82-83. Son videos de VHS que estuvieron tirados en,
ay, qué lindo,
en el ostracismo.
Eso.
Son muchas entrevistas de un Cameron Crowe muy jovencito que después hizo películas grosas y demás.
Como casi famosos.
Exacto. Y
siempre
un
se
Tom
mete
Petty,
con los músicos.
Guacho, en la explosión de MTV y con la explosión musical de él, es cuando estaban por grabar Long After Dark, un disco. Está disponible en Paramount Plus, en Prime Video, según Google. Yo lo vi en el Senado del Nuevo Siglo. Y es una maravilla porque tiene cosas impresionantes. Esas cosas de archivo yankee que parecen tener todo, que es impactante. Por ejemplo,
me encanta.
Tom Petty, que yo no tenía idea, era nacido en Gainesville, Florida, y de adolescente se va a Los Ángeles porque era como un páramo. Decía, acá no tengo carrera musical ningún tipo. Explota, empieza a explotar en los 80 y lo llaman para darle la llave de la ciudadanería ilustre de Gainesville. Y está la banda de fondo. Esa escena es impresionante porque el alcalde... pinta de viejo medio republicano, dice, bueno, empieza a hablar con la llave para dársela a Tom Petty, dice, bueno, es una persona que, trabajadora, de una enorme moral, y los de la banda empiezan a cagarse de risa. Como hacemos el chiste con la mesa de Jorge, poner sí. Trabajador, buena persona, y toda la banda haciendo, no, y se da en la cabeza. Un momento que es impresionante.
Alguien que le diga.
Prendiéndole fuego a la ceremonia a Tom Petty, que agarra ya. Yo no sé si evidentemente el consumo de opiáceos y alcohol era a fondo estaban
y
todos.
Y fueron todos tocados a la entrega del premio.
todos embalsamados. Y claro, hay momentos de hotel, hay filmaciones caseras, hay muchos shows. Ves esa cosa del artista gringo que cuando empieza a explotar agarra una escala que no puede, no tiene más vida, ¿no?
Pará, pero porque sí, también hay mucho fuera del escenario de filmación.
Sí, claro, claro, de golpe en la puerta, servicio de mucama.
Claro, eso está de más.
Compañero del cuarto jodiéndolo. Poner.
Eso está buenísimo.
¿Y por qué se llama Beach Party?
Porque es como si fuera una fiesta de playa de gira. Están todo el tiempo girando y meten conciertos. Ves momentos increíbles que salen de un concierto en Hamburgo y se pierden en un estadio. Y si estamos en una cancha de tenis, no jugamos al tenis. No entiende nadie. O sea, tipos muy jóvenes, que desde Uruguay no logramos entender, porque capaz que Agustín de Marama o alguno más le pasó, que te agarre tan de guacho. Dice, claro. Y a escala gringa, ¿no? De llenar estadio de 50.000 personas en un proyecto de un par de años, de meter varias canciones y explotar el carajo. Y hay mucha imagen de vieja, vieja. Por ejemplo, Cameron Crowe, cuando le propone hacer el ciclo de entrevistas, dijo, yo quiero, las hago, pero no le gustaba nada hablar con la prensa. Por eso tiene hasta más valor.
Es verdad,
las hago dentro de una limusina. Bueno, está.
Claro, aparte son nenes que saben que dicen, en una limusina, y bueno, está, sale la limusina, como diciendo, regalo a este, pero sale.
Exacto. Hay mucha imagen vieja, vieja, dura hora y media. No está tan bueno el documental porque no termina de realizar como una idea, sino es como una acumulación de imágenes de archivo, pero está excelente. Está excelente, se ve rápido. Y si te gusta la música.
¿Imágenes de archivo tejidas con la entrevista a él? ¿O hay otros testimonios?
No, hay muchas entrevistas a él. Varias de Cameron Crowe y algunas de TL puntuales, pero la mayoría son hechas por el director, siendo un jovencito, gordito, medio ñoño ahí.
El director.
Exacto.
El director dirigió Jerry Maguire.
Salado, claro.
Casi famosos. Un director grosso, importante.
Y ahí no tendría más de 20 años, ponele. Se embarcó este proyecto y se ve que las cintas esas las recuperaron. Hicieron hacer este documental.
Ah, tiene... las entrevistas eran de joven. Yo no había entendido que recuperó todo eso y les hizo
y
23 las entrevistas.
Los dos, poner.
Ah, no, él de joven le hizo las entrevistas.
Ah, buenísimo.
Claro, son imágenes de esa época. Aparte, cómo arranca la génesis de American Girl, primeras veces que la tocan. Y cada tanto te suena un clásico de Tom Petty. Y vos, qué banda, qué artista impresionante.
Es enorme.
Un gigante.
A veces te das cuenta de cómo son. Por la cuestión capilar. Y Tom Petty tenía un tema con el pelo que uno dice, acá, porque no te parece que el pelo a veces te determina algo sobre la personalidad. Y Tom Petty no había, era como, está ese pelito lacio así, larguito, no. Algo está diciendo este hombre.
Digo, también Pablo con la boca, sé que yo pensé con la boca algo similar a Freddie Mercury, claramente no había ortodoncia en ningún momento. Tiene como toda mal la mandíbula, los dientes todo mal. Y el loco hablaba muy distinto a cómo cantaba. Freddie Mercury dice la leyenda que nunca se arregló los queques porque él creía que si se arreglaba se cagaba la voz. El loco habla muy
no,
raro,
no sabía
muy raro.
Eso.
Mucho más bajo, lento.
Era súper tímido.
Recontra tímido. Odiaba la prensa, no daba notas nunca. Y entonces es una rareza escucharlo tanto hablar y declarar cosas con una cabeza bastante delirante en la forma en que elaboraba argumentaciones. No iba a lugares comunes, sino iba, tenía salidas delirantes. Un aparato.
Y además, ¿las notas son bajo una alegría aparentemente artificial o...?
Algunas sí, pero muchas no. Muchas son serias, con maquillaje y todo. Pero bueno, esa es la argumentación. Yo la vi en el celular en el Senado del Nuevo Siglo.
Entonces se llama Tom Petty...
Se llama Tom Petty...
Beach Party.
Bien, enano, exactamente. Exactamente. No sé en qué plataforma se encuentra, pero hay una buscada
Paramount,
de Google.
Paramount, dijiste.
Sí, eso dice Google, ¿no?
Paramount se ve ya de acá. Alguna gente la tiene, ¿no?
En Amazon no está disponible actualmente.
Bien.
En Amazon Prime.
Bueno, muy bien.
¿Algún otro comentario?
No, agradecerle a la gente
de
Penguin, que nos mandó a los tres el libro de Eduardo Sacheri, ¿Qué quedará de nosotros? Que es la otra
Pensé
visión.
Pensé que era el mismo que vos habías hablado y resulta que no, es un nuevo libro de
Demasiado
Sacheri.
Lejos. Era el primero que contaba la guerra de las Malvinas, desde arranca el día antes que se invade y termina con el regreso de los soldados. Visto desde Buenos Aires, los familiares, cómo lo vivieron los argentinos. Y ahora sale la otra parte, que es la de los soldados en Malvinas. O sea, los mismos personajes a los que se referían en la primera novela, los protagonistas, ahora son los protagonistas.
No es exactamente igual. Vos me pusiste un buen ejemplo, que es cuando Clint Eastwood hizo Cartas de Iwo Jima. Pero no es lo mismo, porque no es que hizo la parte de los ingleses, ¿verdad?
No, hizo la
Pero de... igual está bien, hizo como otra parte.
¿Cómo se vivió en Buenos Aires y cómo se vivió en Malvinas la guerra? Esta sería la parte de cómo se vivió en Malvinas.
Ayer estuve con una amiga que estuvo en Malvinas, pero invitada por la embajada, entonces eran las Falklands. Y me contaba cosas increíbles que ya sabía, porque en su momento mi pareja era periodista y estuvo también. Vieron que hay que ir una semana cuando te invitan, porque sí, el avión llega una semana y la semana siguiente, ponerle los sábados, llega el avión. Ajá. Que igualmente, yo dije, me daría un poco claustrofobia, porque esa cosa de no poder salir, dice que hubo un hombre que se desvaneció en la calle, lo trajo en helicóptero acá a un hospital.
Al británico,
claro, exacto.
Tienen convenios.
Mirá, vos no sabés eso, Pablo, no sabés todo.
Y él siempre de los convenios los tiene todos
claros. No, pero él ha escuchado la entrevista.
Y le salvaron la vida, parece que anda con un pincito con la bandera de Uruguay, porque siente que le salvaron la vida acá. Y me decía que hay 3 pubs, digamos, todo lo que hay para hacer son 3 pubsitos, 3.000 habitantes ahora. Ah. 7 presos por delitos menores. El último homicidio fue en 1970. No hay delincuencia, no hay nada.
Lo que es, también.
Pensá los delitos menores, digo, y deben ser peleas en los bares, ¿no? Porque ¿qué te va a pasar ahí?
Claro,
y
dice, bueno, alcohol nomás.
Claro. Y capaz que algún abuso o algo, porque igual loquitos pueden salir de una población chiquita. Pero dice que son menores, son 7 presos en total en toda la isla.
Y rastros de guerra, sí, seguro.
Abundantes hay.
Sí.
No, a ver, hay cementerios, todo.
Está el cementerio, hay un museo. Obviamente, cuando te hacen el turno, te llevan demasiado a eso.
Claramente es la visión británica de la guerra.
Claro,
¿no?
claro.
Pero hay lugares alejados que hay cachos de restos de aviones y cosas. De artillería.
Yo no lo sé. Pero sí que hacía mucho frío. Claro, que las noches eran muy cortas, porque igual es verano, entonces se anochecía a las 10 y amanecía a las 4 de la mañana. Y eso de que lo que hay para hacer, mi pregunta fue, ¿hay cine? Decime que hay un cine, algo, porque me dice, no, hay 3 bares como mucho. Y bueno, ponele que tiene un pool, otro tiene para tirar los dardos, y hay una escuela, un jardín de infantes, una escuela, un liceo. Y bueno, preguntas que les hicimos entre mis amigas a sacar cositas de ¿cuánto tardás de una punta a la otra de la isla? O sea, ¿cuál es lo más lejos que podés ir? Porque había una amiga que decía, no sé, ir a pasar el día en un lado, ¿no? Son una hora y media, una hora para ir de una punta a la otra. Entonces, estoy muy cerquita. Pero nada, la visión sobre...
¿Pero es una isla? No, son varias, ¿no?
O sea, en realidad son 2 grandes islas.
Claro, están separadas.
Pero la que está poblada es la que está...
A la derecha.
Lo voy a decir ordinariamente, ahí va, a la derecha del mapa. Todo eso lo investigué a partir de la enfermedad que me generó...
El libro de Sacheri.
Porque además hay un momento del libro que es excelente, que claro, el loco, una de las cosas que muestra es cómo los comunicados de las Fuerzas Armadas dibujaban la situación. Y la gente no tenía ni idea los puntos de referencia que le decían los comunicados. Y en un momento uno, que era un enroscado de las varias historias paralelas que se cuentan en el libro, una es de 4 parroquianos de un bar que estaba a media cuadra de la Plaza de Mayo. Entonces ven pasar todos los quilombos, las manifestaciones, todo, y se empiezan. Y hay uno muy nacionalista que defiende la toma de Malvinas, no sé qué, otro. Y en un momento uno les empieza a mostrar en la mesa del bar, con servilleteros y vasos, ¿dónde son realmente las islas? ¿Dónde están los ingleses? ¿Dónde están los resistiendo? ¿Dónde es Puerto Argentino? Y claro, en realidad los tenían en la pera y la gente común de Buenos Aires no sabía, porque les decían, no, estamos en Puerto Stanley y en no sé dónde. Y ahí me enrosqué a ver realmente el mapa.
¿Cómo era el mapa?
Como que todos tenemos la silueta de las Malvinas, porque los argentinos la tienen en bandera.
700 islas
en
las Malvinas.
Claro, pero en realidad son muchas islas, 2 muy grandes. Y la que está poblada es la que está al este, porque es la que está más sobre el océano, digamos. Claro. La que más usa.
Bueno, preguntas que le hicimos a Vale Milman.
Fue
Vale Milman para hacer móviles y demás para BTV. Y le hicimos muchas preguntas. ¿De qué viven? O sea, ¿cuál es la industria? Industria pesquera y ganadería, que increíblemente con el frío que hace, que en verano no sube más de 12 grados, imaginen lo que es en invierno. Esta pareja que tuve fue en invierno, era impresionante lo que se peleaba también, como dice Pablo. Lo que me sorprendió es que dice que viven también mucho del turismo. Dice, las vacas sobreviven, ganadería, agricultura, pesquera, pero turismo, que llegan los cruceros, turismo de cruceros, llegan, bajan, pasean.
¿Te das cuenta que los tipos invadieron en abril? Ni siquiera tuvieron esa...
No.
O sea, los agarró a los argentinos en invierno totalmente desprotegidos, sin ropa, sin arma.
Si en verano la máxima es de 12, imagínate lo que habrá sido en abril. Sí, o sea, ella decía que ahora, cuando fue, no era más de 12 grados. Pero bueno, una ventanita al mundo. Excelente. Sumando a lo de Sacheri.
Tiene la web foglandisland.com y podés poner hasta las cosas pasar. Y entré a la parte de bares y restaurantes y hice una crema.
Dice que son muy, obviamente, muy como el típico bar británico, londinense.
Como pub.
Mirá, ¿cómo claro. estaría para que salgan o toquen desde el Darwin House, una casa de té? Muy coqueto.
Ah, mira, vos tenés que ir a esa casa de té.
Pa.
Y después, bueno, conversó con mucha gente y había un argentino ahí que le dijo, el argentino le dijo, pero vos viste lo que es esto. ¿Qué van a querer ser argentinos? Le decía. Claro. Yo creo que todo el mundo que pasa por ahí vuelve con la misma sensación.
Qué de... chance, claro. Hubo un referéndum, creo que fue en onda 97.
Ella decía Focla y yo le decía Malvinas. Malvinas.
Bueno, está bien, pero eso es lo que hace cualquier país, cualquier imperio. Lo hizo Estados Unidos en México. Primero conquistás, poblás y después vamos a hacer un plebiscito. Después que lo poblé, qué vivo. Gano
sí,
seguro.
Claro. Sí. Y yo decía, ¿qué hacen los que crecen ahí, en ese jardín, una escuela, un liceo? Se van a un intercambio, van al Reino Unido a hacer algo y vuelven, y algunos trabajan en la industria pesquera, o sea, algunos vuelven. El promedio de edad de la población es 40 años. Porque claro, yo pensé, ya tan chicos no va a haber, se van a empezar a ir, se van a empezar a morir y se van a empezar a ir también las nuevas generaciones, supongo. Bien.
Bueno, muy bien.
Se viene Laura Pérez. Yo tenía para preguntarle, sí, porque estoy preparando un especial de Correcámara con escenas, parece que hubiera hecho un trabalengua, escenas de cenas. De cenas de comida, de cenas familiares, de cenas de amigos, de cenas en el cine. Uh-huh. Y me gustaba que la gente tirara.
Tengo hasta el lunes. Tres que me aparecen ya de una, seguro.
Adelante.
Una. Es la de, ¿cómo se llamaba? El cocinero, su amante, su esposa, no me acuerdo bien el nombre. Que cuando se lo cenan a él.
Ah, muy bueno.
Esa es buena.
Muy bueno. Ya me la voy a notar.
Esa la recuerdo perfectamente.
0-1-1-9-9-5-9-9-5,
lo leo. Sí, de ese rubro, cuando en la precuela de El silencio de los inocentes, ¿no hay una de Hannibal que cena?
El cerebro.
El cerebro.
La cena en la que le abre el cerebro y lo frita delante de él charlando. Mm.
Esa igual me agarrante.
Igual dijiste tres, pues yo me pensé, la de Beetlejuice es una.
Tienen que ser cenas. Tienen que ser cenas como.
Los
mesa.
Mafiosos comiendo fideo en alguna del Padrino tienen que estar también, ¿no?
Sí, hay una escena del Padrino donde va por primera vez.
Con el pañuelo puesto en el cuello.
A un bar y es como que entra a la. Termina de entrar a la mafia al Pacino.
Te completo las otras dos para mí. Sí. Que una no sé si se cuenta como cena, ya te aviso.
Sí.
Una para mí tiene que ser. La de la dama y el vagabundo comiendo el plato de espagueti que terminan con el besito del último espagueti.
Lo tengo porque
juntos.
Las correcamaritas son unas tiernas.
¿Cómo te tiré de un director que hace cenarse a una persona en una mesa a la dama y el vagabundo?
Señor y señora Smith, cuando mientras cena se dicen de todo y terminan explotando la casa.
Ah, bueno, viste, esa está en las listas que vi.
El día de Acción de Gracias en El Oso.
No,
y. La cena de Django sin cadenas.
Ah, la cena de Django está buenísima.
La de Agosto con Meryl Streep y toda su familia.
Y ahí tengo dudas si se cuentan como cena. Hay dos posibles. Una posible en realidad, porque la otra están hablando de comida, pero no están comiendo. Que son cuando la famosa de, ¿cómo se dice? La Big Mac en Francia. Pero esa no están cenando. De Travolta con.
Sí, de en Pulp Fiction.
Claro.
Y después hay una en Buenos Muchachos también, el arranque.
Pero alguien, el octavo pasajero.
Esa también está en
la que no sé si se puede considerar como cena es la de Uma Thurman y Travolta antes del baile, que están en un boliche sentados en la mesa.
El menú de 22 es genial, dice el cafetero. Denzel Washington cenando con el mafioso en El Justiciero. Shrek cenando con los padres de Fiona.
Para el del oso era del Día de Acción de Gracias,
sí,
¿no?
La boda de mi mejor amigo con Julia Roberts.
Ah, esa está en las listas. Esa está en la letra. Sí, me acordé de la Django sin cadenas, esa va a entrar, porque esa tensión que hay con DiCaprio. Malísimo con
la cena de Acción de Gracias en Perfume de Mujer, en la que se agarran al Pacino y su sobrino.
Bien, estoy anotando.
La de.
Y vos dijiste tres, te falta una, ¿no?
No, Dama y el Vagabundo.
Sí.
La mujer del cocinero, ¿sí?, del amante y Pulp Fiction.
Ah, Pulp Fiction, está bien.
No, y la otra que pensé ahora, que no sé si se cuenta, porque no están cenando, creo que están comiendo unas pizzas y tomando unas birras. La de 25 watts en el bar, que le ganan la plata del 25.
cuando viene Chopo, Chaqueta, exacto, Buchaca.
El final de Green Book, cuando llega el doctor Shirley a la casa de Viggo Mortensen.
Ay, qué lindo.
La de Mi Pobre Angelito.
¿Qué anda, escena? Mi Pobre Angelito. La guerra de los Roses debe tener alguna escena de...
La escena de Elsa y Fred en el restaurante, dice.
También me gusta que haya uruguayas y argentinas porque no tengo tantas. Tengo muchas.
La escena más graciosa con cenas es la de Beetlejuice Day. Sí. Que cantan todas la canción de Banana.
Eso. Podemos escuchar esa canción,
si
Mati,
vale
para
irnos. ¿Vale en series? ¿Vale en series?
Vale en series.
Hay una gran escena de... ¿Cómo se llama la de... La de Brandoni, la
nada.
Última.
Nada. Se llama Nada.
La escena que le empieza a decir al hijo del amigo que es un pelotudo, que es un snob, esa es buenísima.
La película francesa, La Cena de los Idiotas.
Sí, La Cena de los Tontos. Esa. Que terminan todos grande, cantando, sí, invocados ahí por el espíritu.
La Cena del Oso en la serie. Muchos que mencionan el oso.
Bien, va a ir. La del oso va a ir. Les agradezco.
La de Bastardo porque... sin Gloria cuando come el strudel con crema, el nazi. Adelante.
De esa es buenísima.
Es una perversión esa escena.
El strudel de...
No, y este...
Sí, el rubio, el actor, ¿cómo se llama? El nazi de esa película es...
Ese debe
ser miedo de verlo.
Christoph Waltz.
Christoph Waltz.
Te da miedo de verlo.
De los malos. ¿Y sabés qué me enteré mirando el programa? ¿Se acuerdan del programa de Seinfeld que los paseaba en autos? Comedians in Cars Getting Coffee. Que es medio mala onda en la vida. Que es medio...
que no tuvo que hacer un gran esfuerzo.
Medio arisco. No, no, pero que...
No, para que mi sorpresa... Que sea nazi, yo que era...
Sí, que es medio... Medio sorete. Te lo dice este Seinfeld y lo dice él. Sí, sí, yo a mí no me gusta mucho nada, sacarme fotos, ¿no? Y lo ves que tiene una cosa recia.
La escena del tiramisú de China Zorrilla y Leo Sbaraglia.
Muy bien. Che, pero la de Bastardo sin Gloria está muy bien. Pasa que van a ser todas escenas horribles.
No, la dama de vagabundo te...
Sí, la dama de vagabundo está ahí y pusieron una de Intensamente.
La joya de la familia, el festín de Babette. La última escena de Los Sopranos es una cena.
Sí, sí, nos tenemos que...
En serie, ninguna compite con la de The Bear.
Sí. Y ahí de Los Increíbles hay una serie que aparece, una escena que aparece en todas las listas que vi en internet, que es una mezcla entre lo que hicieron en el día como super, como gente que tiene superpoderes y la convivencia con un bebé y todas las dificultades que tienen cuando llegan. Eso aparece un montón.
Muy bien, antes de que vengan a Laura, tenés un consejo, Majo, ¿verdad?
Tengo un consejo para darle, ya que estamos hablando de cine, de televisión, porque como Montecable ya saben que tienen todo, pero al mejor entretenimiento del cable ahora se le suma internet para el hogar y la oficina. Te lo instalan en el día, sin costo, con cobertura total, y tienen beneficios que marcan la diferencia. Todo viene en una sola factura. Este servicio está disponible en La Blanqueada, La Rañaga, Mercado Modelo, Unión y Villa Española. Lo pueden contratar llamando al 2909-0000 o si entran en la web montecable.com. ¿Y cómo están Navi Lovers? A mis amigos oyentes que...
¿Qué es eso?
Ah, eso pasa, es una cosa que pasa en Estudio
Amantes
Universal. Sí, sí. Es una cosa que pasa desde el final de noviembre hasta el 8 de enero, por ahí, que es todo el día pasando películas de Navidad. La gente que ya... Ya hay oyentes que me dijeron que eran Navi Lovers, como yo. Navi que son Lover. Películas de mierda, pero unas películas de mierda hermosas. Tan malas que son lindas. Las hacen en Canadá y se las venden a Estados Unidos. Entonces, los actores son raros.
Yo me quedé en El Grinch, en Mi Pobre Angelito.
No, estas son películas hechas para tele. Películas hechas para el cable.
Jamás ninguna va a superar a la de Chevy Chase.
Ah, claro.
Esa es impresionante. Viene Laura en el segundo, nomás.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez en ¿Quién te dice?
Hola, Ana Laura Pérez, ¿cómo estás?
¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas.
Pronta para despedir el año con nosotros en vivo hoy.
Y no queda otra, ¿qué vamos a? Ahí estamos. La idea hoy era como charlar un poco de las tendencias para el año que viene, qué podemos esperar. Y la primera, la hablamos el otro día, la última vez que vine, es el tema este de que ya no vamos a buscar más cosas cuyas respuestas nos van a dar links, sino que se va a terminar de consolidar la tendencia de lo que se llama la búsqueda generativa, ¿no? O sea, la búsqueda por chats se viene fuerte.
Yo me quedé pensando en eso. Me llevé ese concepto que decían no click, decía Emiliano, fue nuestro entrevistado. Decía,
correcto.
No click. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿es verdad que haces menos clics? ¿Es verdad que conversás ahí o pones una pregunta y te lo responde? Ya no buscas tanto.
Google viene hace años en la lógica de no click porque aunque dice que le encanta hacer un buscador, en realidad el negocio de Google es que te quedes, como todas las plataformas, lo más posible. Entonces viene, pero claro, esto es como la consolidación del fenómeno. Hay overviews, que es esto que aparece al principio cuando uno googlea, ahora, esto que nos aparece en Google como la respuestita.
Respuesta IA.
Exactamente, eso se llama AI overviews.
Que ya tiene chequearla, ¿no?
Bueno, estamos
viendo. Conviene chequearla porque esa primera respuesta que te da la IA no siempre es certera.
No sé si ustedes se acuerdan que porque empezamos este proceso con aquellas, que fue lo que pasó con AI Overview, aquellas se hicieron virales algunas respuestas, por ejemplo, que les mandaron a ponerle pegamento a la pizza, a uno que pidió una receta de pizza. Al principio era bastante, y lo que pasa es que ahora los errores pueden ser en cosas más específicas o más difíciles de detectar, no más. No tan obvias ni tan chotas y por ende más peligrosas. El punto es que ya más de 1,000,000,000 de personas están usando. 1,000,000,000 de personas ya lo están usando. O sea que ya estamos al horno completamente.
Lo que pasa es que aunque no quieras, vos pones un código de búsqueda en Google y primero te aparece eso y allá abajo los links ahora.
Sí, pero hay mucha gente, o sea, podríamos no mirarlo. Acá lo que supuestamente indican es que lo están usando. Después, además, Microsoft, que tiene su propio sistema de inteligencia artificial, y OpenAI, que es el de ChatGPT, lanzaron también versiones que van a salir que funcionan con la misma lógica de búsquedas. Igual ahí la competencia con Google es difícil, es muy difícil porque tiene muy consolidado ese lugar.
De hecho, ya, pero Microsoft, por ejemplo, ¿lo va a hacer en el buscador que ya tiene o lo va a hacer en la IA? Porque viste, ya, ¿cómo se llama el buscador? Tiene un buscador Gemini propio. No, esa es la IA.
Esa es la IA de Google.
Tiene un Google, Microsoft, pero no me acuerdo el nombre.
Sí, no.
Ya me va a salir.
Bueno, yo soy horrible para el nombre, ya me va a salir a mí también. Y Perplexity, esto que preguntaba Majo, Perplexity, que es como el que se está consolidando en general, como el que apuesta a resultados de mejor calidad, tal vez menos velocidad o no rango tan amplio, va a lanzar uno que se llama, que está específicamente orientado a fuentes verificables. Por eso estos acuerdos que hablábamos el otro día, que Perplexity estaba teniendo con los diarios y los medios de todo el mundo. Parte de eso, con bibliotecas también, con fuentes de bases de datos de calidad. La idea justamente es posicionarse como un buscador premium, ¿no? Como esto, como que los resultados son de mejor calidad. Probablemente sea más caro, como todo en esta vida.
Edge, y otros dicen Bing.
Claro, Bing es el buscador. Ese, Microsoft Bing. Edge es como el Chrome. O el
Copilot,
Firefox,
es la IA de Microsoft.
Copilot, sí.
Se usa más a nivel de empresas.
Claro, pero yo decía Bing. Es el Google de Microsoft.
Después también eso, lo interesante para pensarlo es que empieza a cambiar la manera en la que pensamos. Eso es lo que va a empezar a pasar el año que viene. No solamente esta tendencia que se vino consolidando este año, sino que va a empezar a cambiar la manera en la que pensamos. Por ejemplo, típica pregunta que antes le podías hacer a Google o no sé qué. Planificabas un viaje, te querías ir a Japón, ¿no? O sea, me voy a Japón y empezabas a googlear cosas. ¿Qué hay para hacer en Japón? No sé qué, no sé cuánto. Lugares interesantes, pero no sé qué. Ahora, la lógica es una lógica conversacional y la lógica es armame un itinerario de 5 días en Tokio para un adolescente que detesta los museos, ¿no? O sea, como empezamos a mover la lógica a ese lugar. O pensame un regalo para alguien que tiene tal edad, detesta tal cosa, ama tal otra, lee tales libros.
Ese es el microondas, la búsqueda de la comodidad extrema del ser humano. Claro.
Exacto. Otra tendencia que se está dando muy marcadamente en otros países, acá conozco a alguna gente que lo está usando, pero cada vez se usa más, es el uso de este tipo de herramientas para la reparación de objetos y de cosas que se te rompen en tu casa. Mi papá, por ejemplo, señor mayor, más de 70, ya descubrió que si saca una foto de algo roto y lo tira en el ChatGPT, puede hablar a partir de qué es lo que está roto acá, qué abro, cómo se abre, cómo lo toco y no sé qué. Ah. Vos empezás a hacer eso, a sacar fotos de cosas rotas y a que el chat te empiece a decir a mí lo que... A ver, abrí la tapita verde esa que está ahí, a ver, y sacar otra foto.
Asistente virtual online.
Exactamente. Gratis, claro. Esa es otra, claro, de las tendencias.
Olvídate del tutorial o de... Porque no, ¿qué hacíamos? No. Íbamos a YouTube y poníamos...
Exacto.
No, perdías 10 minutos, ahora perdés 10 segundos.
No sé, desmalezadora, marca tal, modelo tal, y ahí veías.
Ahora abrís la desmalezadora, le sacás una foto, la tirás al chat y empezás a charlar con el chat sobre qué podría estar roto y, que, y te dice hasta que empiezas a tener que comprar y dónde, ¿no? O sea, como en esa onda.
Conozco gente que lo está usando para sacarle fotos a, no sé, te trajeron un libro de China. Bueno, a ver qué quiere decir esto, pero claro, le saco una foto y entre a medio camino de transcribir y traducir.
Para traducción es de los usos más útiles, es donde funciona bastante mejor, porque son modelos de lenguaje. A veces los usamos para cosas que no son de lenguaje, pero en traducción, que me perdonen los traductores, que seguro hay un montón de movidas sobre eso, pero es de las cosas para las que funciona mejor. No para traducciones 100% confiables, pero funciona mejor que para otras cosas. Después hay otras cosas, por ejemplo, que uno no se da cuenta que está haciendo, porque no son en modelos de lenguaje típicos, sino adentro de tu propio teléfono. Y, por ejemplo, es el tema de cómo buscas las fotos. No sé si alguna vez lo hicieron, pero si no lo hicieron, háganlo, porque funciona, es así. Yo la otra vez estaba buscando una foto de mi hijo disfrazado y puse, búscame fotos con disfraces en tu propio...
Galería carrete
wow, de teléfono, y todas las fotos que aparecen son gente disfrazada. Wow. Y le boca 99.9.
Pero eso dentro de la IA, digamos, dentro del chat GPT o
en, no, en tu teléfono.
La inteligencia de tu teléfono ya viene con...
Claro. En tu teléfono, en tu carrete de teléfono, si vos pones, busca fotos con campera roja, ¿ah? Poné campera roja o, no sé, gorro.
Perro, lo que
quieras. Perro. Cualquier cosa aparece.
Qué pire, oh, eso no sabía, claro.
Claro, eso también es parte de esta, es que misma realidad, lógica.
Ya no sabemos que tenemos IA operando nuestro aparato de la mano.
Sí, por eso, ese tipo de usos se están dando cada vez más, ¿no? Y después hay como otro uso que se está haciendo, que es bastante peligroso y hay preocupación sobre ese tema, es que hay gente que le pregunta cosas para adaptar, por ejemplo, prospectos médicos para niños, o este remedio, si se lo quiero dar a un niño, ¿qué dosis le doy? O cosas así que empiezan a ser peligrosas también, pero hay mucho intenso crecimiento de uso de esas lógicas, que vos antes en Google no buscabas así. O sea, no tenías cómo buscar así.
No, esto es bien como un asistente personal. Correcto. Tengo tantas cosas en la heladera, ¿qué puedo hacer? Recomendarme el menú de lunes a viernes. No me funciona.
En el mío, bueno, en iPhone capaz que funciona mejor, pero en iPhone es maravilloso. O sea, los invito a que lo hagan. Pero entiendo que en Google Fotos también funciona, porque la IA de Google funciona con la misma lógica. Bien, después, otra tendencia, lo que se llaman los, para el año que viene, lo que se llaman los pequeños modelos de lenguaje. Esto de los chats que venimos hablando se conocen como los LLM o grandes modelos de lenguaje. Uh-huh. Lo que se viene en esto de la asistencia personal es lo que se llama los pequeños modelos de lenguaje. Porque ¿cuál es uno de los problemas más importantes de los grandes modelos de lenguaje? Esto que veníamos hablando, la enorme generalidad y el enorme manejo de cantidades de datos que hacen que le erren muchísimo porque tienen que manejar un montón de expertise de distintas cosas. Por eso además hay tendencias que dicen que el que está siendo muy útil para gente que sabe de un tema, no tanto para gente que no sabe. Bueno, los pequeños modelos de lenguaje lo que van a hacer es manejar con un nivel de profundidad muchísimo más alto algunos temas específicos. O sea, vamos a una lógica donde no va a haber un chat GPT solamente, sino vamos a ir a una lógica donde va a haber modelos específicos para ingenieros, para arquitectos, para áreas específicas. Son más baratos, además, gastan menos energía, incluso a veces los podés ejecutar, lo que se llama ejecutar localmente, o sea, no precisas conectarte a la nube, entonces funcionan mucho más rápido y los podés usar en entornos que no necesitan tanta conexión.
Uso la IA para saber qué significan las luces que se me encienden en la vajilla, dice Fernando, desde Aarhus, Dinamarca. Hace unos días encendí una roja y me estaba avisando que le faltaba sal al compartimento y yo no sabía que llevaba sal. Así que le saqué una foto, se la compartí, me dio la solución, fui al súper, compré sal, lo rellené y la luz se apagó.
¿Viste? Un crack. La gente, un paso adelante.
O sea, antes era 6 llamadas a un técnico, coordinar visita, quedarse en la casa.
Puede todo, servir para el tablero del auto también.
Yo te iba a decir que a mí me pasó una vez que no sabía qué corno era una cosa que estaba. Iba a ser el cliché de decir la nena que no sabe lo que es
el
tablero del
auto.
No es por nena, porque el tablero
pero
de ahora repente...
Pero ahora te lo ahorras, le sacan las fotitos. Claro.
El tablero de repente tiene un simbolito, vos decís, ¿qué carajo es esto? Y googleas lo que es. mi recomendación siempre es googleás el foto de tablero del auto de tu modelo y ahí te das cuenta.
Otro uso increíble. Pero... soy diabético, dice Rodrigo. Perdón, Ana. Dice, cuando fui a Estados Unidos, le sacaba foto al menú, en general de comidas asiáticas que nunca había visto en mi vida, y la IA me traducía y me recomendaba qué podía comer. Tremendo. Me mejora totalmente la experiencia de salir a comer.
Es buenísimo, nunca lo había pensado. La gente empieza a encontrar cosas así en función de las necesidades que tiene.
Te voy a probar con las cartas, que ayer fui con una amiga que era sin gluten, teníamos que haber hecho eso. A ver. Claro. Sacar una foto a la carta.
Hay que probar esas cosas. Bueno.
Qué horrible, yo te he hecho una vieja, pensaba en que lo uso en cuando nace una planta que no sé qué es. En el jardín le pongo el.
Bueno, hay aplicaciones específicas para
sí, pero las buenas son.
Sí, son pagas. Es
entonces
verdad.
Muero en él.
Bueno, esto, los pequeños modelos, por ejemplo, algunos ejemplos, está el Gemini Nano, que se llama así, que hace resúmenes de llamadas, por ejemplo, te resume una llamada de teléfono, o incluso se usan para detectar estafas al dispositivo. O sea, te avisa cuando entiende que esa llamada que estás pudiendo recibir puede ser una estafa, pero no por el número, por el análisis de lo que te están diciendo del otro lado. Es muy bueno y se está usando en algunos países para adultos mayores, que se asustan horrible con cosas de ese tipo. Después también se usa para aplicaciones de matemáticas para escuelas rurales con baja conexión a internet, para aprender matemáticas, porque a veces las aplicaciones que usa, por ejemplo, Ceibal, dependen de buenas conexiones como las que tenemos en Uruguay, no siempre en Bolivia, por ejemplo, que son zonas montañosas, o en la India, no tenés esas conexiones de ese tipo. Y después en algunos bancos están adquiriendo modelos específicos de esos para meter sus propios documentos. O sea, bancos o empresas que tienen niveles de, digamos, que la información que manejan es muy sensible, entonces no pueden usar el ChatGPT. De hecho, el otro día salió una nota en búsqueda sobre un proyecto que el diputado Goñi quiere presentar. Parte del asunto es ese, ¿no? Que en el Estado están pegando cosas en el ChatGPT, en un montón de oficinas del Estado, para usar el ChatGPT, porque yo lo uso, y pegan documentos que no deberían estar adentro del ChatGPT, ¿no? Porque no hay legislación que regule qué usos se están dando de ese tipo de cosas. Los bancos van a diseñar sus propios modelos. Y después, por ejemplo, eso, tipo para documentación técnica, para ingenieros, para cosas que vos le cargas, y el tipo entiende de eso, entiende mucho más que el ChatGPT, a un nivel técnico muy alto, y está esa onda, ¿no? O sea, eso es como la tendencia para el año que viene también.
Aplicado.
Y después los robotaxis, que yo fui a San Francisco, así que puedo contarlo de primera fuente, que es donde se están probando. Fui en julio y los vi pasando por al lado mío. No lo usé porque para usarlo todavía Google te pide, son de Google, son de una empresa que es propiedad de Google, que se llama Waymo con W, pero te pide que tengas una cuenta norteamericana. Entonces te tenías que instalar todo de nuevo. Y en iPhone es muy difícil, tenés que cambiarte el país, se te desconfigura todo. Así que los vi pasar. Pero bueno,
¿qué
son?
¿Robots o qué?
Autos.
Autos vacíos. Sí, que lo maneje.
Vacíos.
Autos autónomos.
Autos vacíos por la calle. Claro, se llaman Waymo. Ya funciona la aplicación. Se están probando en Los Ángeles, en algunas zonas muy chiquitas de Los Ángeles, porque Los Ángeles está lleno de autopistas. Pero el lugar donde más se están probando y está lleno y te los cruzas todo el tiempo es en San Francisco. La idea es que todas esas pruebas se hicieron este año, o sea, el año que viene se van a generalizar en Estados Unidos, y además hay otras empresas como Baidu, que es de origen asiático, como Wayne, como Zoox, o sea, Pony ahí, varias que van a lanzar productos para competir.
Estuve en octubre en Los Ángeles y también los vi. Quedé pirando, dice Nico.
No, es que te impresionó. Al principio decís,
sí, ver un auto quedando vacío.
Está lleno de San Francisco. Son Jaguar los autos.
Hay dos cosas que sí. O algunos son de Elon Musk. Son Teslas. Tienen una cámara gigantesca, muy particular, muy grande. Parecía, si alguno vio alguna vez una foto o lo vio pasar el auto de Google, que toma las imágenes para el mapa, es medio similar, como mucho más tecnológico. Después está todo rodeado de sensores, todo alrededor lleno de sensores. Y son eléctricos, entonces hacen como un ruido como... te sentís como en Blade Runner por momentos, porque estás ahí parado en la esquina para cruzar la calle y escuchas y pasa una cosa vacía. A mí igual me da más impresión que cuando está vacío, cuando hay alguien sentado en el asiento de atrás. O sea, ves pasar a alguien que está sentado con la mochila, en general mucho turista lo usa porque es muy divertido. Y va
pero
con
igual
la mochilita.
Hubo, como de todo, salió una noticia que era. Mi prima también vive cerca por ahí, entonces dice que los ve pasar, pero salió una noticia que era que los estaban usando para dormir la siesta y para amar, digamos.
Ah, de muebles.
Entonces había como, porque como ellos no llevan conductor, estaban usándolo.
Ah, privacidad, claro, full, claro.
Ideal. Y entonces ahí, que iban a ver qué podían hacer. Y sí, le deben de decir, mira, bueno, hay cámara por todos lados.
De desafíos, además de tipo regulatorio, ¿no? Tipo, el auto pisa a alguien, ¿de quién es la culpa?
Claro.
¿No? O sea, pasa algo ilegal adentro del auto, ¿de quién es la culpa?
Mi viejo siempre insistía en eso con los autónomos, que era, pero era cuestión después de responsabilidad y de.
No se ha resuelto. Llevamos años en esa discusión. La empezó Elon Musk cuando planteó el tema hace 5 o 6 años ya. Y no está del todo resuelta. Porque hay problemas, además de tipo tecnológico. Lo que se conoce como la latencia, que es el tiempo. El 5G, por ejemplo, es tan revolucionario y tan importante porque reduce enormemente la latencia. ¿Y por qué eso es importante? Porque la latencia es el tiempo que va desde que, para explicarlo a lo bestia, disculpas a los ingenieros, entre que vos tocas el botón y efectivamente en la otra punta se ejecuta el acto que debería ejecutarse a partir de que vos tocas el botón. El 5G te permite que la latencia sea nanosegundos. Entonces, eso abrió una puerta a un montón de cosas. Por ejemplo, los autos autónomos, las operaciones remotas con brazos quirúrgicos, todas cosas que requieren que la latencia sea inexistente. Claro. Porque si yo digo, o sea, el auto dice, debo frenar, y entre eso y que efectivamente frene, pasa 30 segundos, mataste no sé cuánta gente. Es un montón de tiempo para una cosa así. Para jugar videojuego, 30 segundos, o 15 segundos, o 10 segundos, es nada. Entonces, a partir del 5G fue que terminó de explotar este fenómeno. Claro. Pero todavía queda esa discusión de si por algún motivo hay un problema de conexión que aumenta la latencia. Y entonces, efectivamente, el sistema dio la orden, pero hay un problema de latencia. ¿La responsabilidad de eso de quién es? ¿Del que fabricó el auto? ¿Del que lo diseñó? ¿De la conexión de internet? ¿De la empresa proveedora?
¿De la aplicación?
Hay todo un montón de cosas. Y esa es la diferencia entre que mates a alguien y no en el tránsito. Ese segundo en el que vos frenás. Sí.
En Austin, Texas, ya andan en lo loco. Te pedís un taxi en el aeropuerto y te llega
también
sin conductor. Un vértigo las primeras veces que ni te cuento. Dice que anduvo
varias veces. Ahí yo creo que me daría un gran cagazo.
Ay, es rarísimo.
Primer viaje pasa horrible, seguro.
Claro.
Es rarísimo.
Es como vos, ¿quién controla esto? ¿Quién?
Claro. A mí me pasó cruzando una esquina, teniéndolo al pibe ahí, está paradito en una esquina, frenadito.
Me tiro.
Caminando y decís, ¿esto qué onda?
¿No? Porque o sea, si quiere, da vuelta y me pide.
Y me mata. O sea, es como muy raro. Y en la zona más, en la zona de San Francisco, que es como el casco histórico, la parte más llena de turistas, está lleno y te los cruzás todo el tiempo, entonces te sentís como en Blade Runner.
Ni te digo si te pones apocalíptico y decís, las máquinas se conjuran y se rebelan. Claro. Y dices, vamos a destruir a la humanidad.
Con mi hermana siempre decimos esto porque hay un montón de marcas que desde China está, o sea, vos te subís al auto y todo lo controlás. Aunque vos manejes, todo está controlado por un sistema chino. El día que siempre decíamos, bueno, y ahí se arma un Transformer, se juntan, se suman entre todos.
Y nos matan a todos.
Porque estaba tan controlado el último auto que tomé.
Y ahí vamos a la otra tendencia para el año
que
viene.
Para que esto es insólito, perdón.
Ah, no, me encantan los cuentos.
Otro oyente que está en Austin en este momento. Dice, acá en Austin andan montón por el centro, se piden por Uber y nos manda el video del auto. Después le pedimos permiso para compartirlo en las redes.
Me encanta la audiencia de esta colaboradora que le pasan cosas.
De todo el mundo.
Bueno, ¿verdad? ¿Cuál es la otra?
La otra son los robots que aprenden rápido, justamente. Que parece una cosa medio como rara y despegada uno, pero el siguiente salto de la inteligencia artificial son efectivamente los robots. Esta discusión que se dio medio en broma, medio en serio, de ¿para qué quiero que escriba cuentos? Yo quiero que me lave el water. O sea, los cuentos los escribo yo mientras el robot me lava el water.
El robot
los quiero escribir yo, la paso mucho mejor.
Sí, pero el robot de escala, ¿cómo es que se llama cuando tienen tu escala humana?
Escala humana.
Y tienen como la forma del humano.
Pero lo de la forma, forma humana, en realidad, vos cuando hablas con gente que se dedica a estos temas, te dicen que en realidad es como una especie de capricho, como que los tomates sean rojos porque la gente los compra mejor.
Más tipo Terminator,
en realidad es por gusto, porque la gente los acepta mejor, pero en realidad, desde el punto de vista de su funcionamiento, en muchos casos no es necesario que tengan forma humana. De hecho, está toda esta lógica de los que tienen forma como de perrito. Eso también lo ves en Estados Unidos llevando paquetes. Vas caminando por la calle y te pasan por
lo
al
vimos
lado.
En Miami con
los
Pablo
perritos
más
que llevan
vez.
Paquetes.
Claro,
ese sí se revela.
Comida. Delivery. Sí.
Ahí está.
Y los la diferencia, por la calle, tic, tic, tic.
Ahí está. La diferencia. Bueno, hay una línea que es que lo que se llama agility, que es son los robots que aprenden rápido para la clasificación y manipulación de paquetes. Esos pasan desde que puedan, por ejemplo, manejar ropa, cosa que ahora no pueden hacer, doblan ropa, ordenan ropa, todas esas cosas, en los depósitos, lo que va a acelerar los procesos, porque ahora mueven cajas en general, pero no pueden mover cosas que se deforman, que cuando las tocas cambian de forma. Claro. Eso va a cambiar. Eso, después Toyota está entrenando robots que aprenden tareas domésticas a partir de videos. Es, o sea, vos le mostrás el video, un tutorial al robot.
Limpiar el baño.
Siguiente paso no es que le mandes la foto, sino que tengas un robot y le muestres un tutorial de YouTube para que aprenda a hacer una cosa, lo termina de ver, va y la hace.
Vos conseguime el que limpie el baño, que sea una cajita, que lo puedas guardar en la despensa como guardás el trapo
una rumba,
piso.
Pero, claro. ¿Entendés? Y después otros que aprenden observando, hay otra empresa que se llama OpenX, que está trabajando en robots que aprenden a partir de demostraciones. Básicamente que vos le vas a enseñar, como esta cosa como de vení que yo te explico cómo lavar el baño, ese día lo lavas vos, Gonzalo, y después al otro día o al ratito lo lava el roboto.
Pero el robot viene y te quiere, no sé, morder una pierna, te quiere estrangular, los grandes, esto, la verdad que confieso que estoy, me hacen mucha gracia los videos nuevos de cuando los ponen a jugar al fútbol y se caen, cuando los ponen a correr y se caen, me genera mucha gracia, pero a que mejoren no va a demorar tanto.
Estas cosas muchas se están usando además ya en fábricas, en depósitos. Claro. El salto que se predice para el año que viene y los siguientes años es que van a entrar en la casa de todos nosotros, que ya ahora la tecnología logró llegar
los a un punto
en el que vamos a poder tener una robotina como la de los supersónicos.
Mirá si anoche todo apagado, durmiendo y ¡pin! Se le prenden los ojos, sale del placar.
Imagínate.
Iba a asesinarte.
Imagínate.
Y se acaba la humanidad.
Bueno, otra
le da por romperte todos los platos, hace ping, ping.
Otra de las tendencias que vienen marcándose fuerte en esa línea es que nos vamos a empezar a insertar dispositivos.
No.
O sea, esa ahí, es la otra. No, esa podemos hablar el año que viene mesa, porque se viene fuerte también.
Ana Laura, un placer tenerte. Gracias
por favor.
Columna este año.
Hemos aprendido mucho.
Que pase lindo.
Nos vamos hablando de gente adelantada.
Nosotros volvemos en vivo igual lunes y martes. Vinculada
a la IA, si viene a la mesa de los grandes, gente que se tutea con la tecnología.
Buen fin de semana.
Chao. Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?